The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Los 48 caminos a la sabiduría nos enseñan cómo maximizar nuestro potencial. Eso es lo que hagamos. Nos dice 48 formas, 48 aspectos que tenemos dentro de nosotros, mediante los cuales podemos lograr todo lo que queramos. Entonces, en el judaísmo decimos que la Torá, el libro que nos dio Dios, son instrucciones para vivir. Instrucciones para saber cómo no equivocarnos en este mundo. En la Torá oral, la parte que fue entregada verbalmente por Dios a Moshe Rabbeinu, que fue condensada por la viuda Ana Sí poco después de la destrucción del segundo templo, por miedo a que se perdiera. En esta Torá oral encontramos en una sección que se llama Pirkei Avot, en el sexto capítulo, la sexta Mishnah nos habla 48 formas de adquirir la Torá, 48 caminos de maximizar este potencial. Hoy vamos a hablar del camino número 16. En hebreo se llama B'miut Shorah, minimizar los negocios. Voy a aclarar, la información de estos 48 caminos fue recopilada por Rabbeinu Rav Noach Weinberg, que es Rosh Yeshiva de Esha Torah. Él tomó todos estos conceptos, estas ideas que vienen mencionadas en forma extendida, pero muy profunda en el Talmud, en el resto de la Torah oral. Él tomó estas ideas y las concretizó, las hizo llegar a la mano en manera fácil, en términos modernos, para que nosotros las podamos aplicar hoy en día. Entonces hoy vamos a hablar de este número 16, minimizar negocios. Vamos a entrar a una serie de caminos, que son 6 caminos, que hablan sobre minimizar. Entonces vamos a definir qué se refiere minimizar. Minimizar se requiere tomar el aspecto positivo y tratar de optimizarlo. ¿Qué significa minimizar? Minimizar significa que tiene dos áreas, dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Entonces, el positivo vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. El negativo vamos a tratar de eliminarlo. Y por último vamos a combinarlos. ¿Qué quiere decir?
Equilibrarlos.
O sea, de los negocios tenemos un aspecto positivo. Entonces hay que hacer negocios, hay que aprender de los negocios en la vida. Por eso Dios nos puso en este mundo, un mundo donde hay que hacer negocios, porque aprendemos mucho a través de los negocios. Por eso la Torá está llena de relatos. Cuando Abraham compró la cueva, Maratha Machpelah, donde están enterrados nuestros patriarcas, hay toda una transacción en la Torah. Vemos cómo en distintas ocasiones se habla de transacciones. ¿Por qué? Porque a través de los negocios aprendemos cómo vivir. Entonces es bueno hacer negocios y aprender de ellos. Nos dan mensajes. Ese es el aspecto positivo, vamos a tratar de optimizarlo. Pero hay que tener cuidado con ellos, y muchos negocios nos pueden afectar. Ese es el área que tenemos que minimizar, no hacer demasiados negocios, porque muchas veces nos confundimos o no damos tiempo, descuidamos nuestra relación con nuestra familia o descuidamos nosotros mismos preguntar para qué vivimos. Quiere decir controlar que los negocios no invadan nuestro terreno. Lo vamos a mencionar con detalle. Y por último, la combinación. Quiere decir, el óptimo, la combinación de este aspecto positivo y negativo en nuestra vida. Entonces, número uno, vamos a ver a qué se refiere los negocios en su aplicación a la sabiduría. Cuenta una historia de que se encontraba Eliyahu Hanaví caminando y se encontró un pescador. Y el pescador venía caminando, un pescador que no estaba estudiando. Le preguntó a Eliyahu Hanaví, oye, ¿y tú por qué no estudias nada de Torah? ¿Por qué no adquieres nada de sabiduría? Dice, yo desgraciadamente no tengo capacidad. Dios no me dio el intelecto. No puedo estudiar yo nada de Torah, nada de sabiduría. Así me creo Dios, ¿qué puedo hacerle? Dice, ¿y cuál es tu profesión? ¿Y cuándo estabas? Soy pescador. Dice, ah, muy interesante. Y dime, ¿cómo funciona esto de ser pescador? Dice, mira, para ser pescador, en las mañanas uno se levanta muy temprano, tiene que extender redes en el mar. En fin, empezó a escribir toda una secuencia de, de cosas, que técnicas que hay que hacer para ser pescador, y le dice, oye, no es difícil ser pescador, no hay que saber de peces, no hay que saber, es sencillo para las redes. Bueno, no, tienes que saber de amarres, tienes que saber las horas, qué tipo de pescados. En general le empezó a explicar que no es tan sencillo. Dice, mira nada más tu conocimiento de ser pescador que adquiriste, y ese cómo es posible que lo hayas tenido. Dice, bueno, ese Dios me dio la habilidad de adquirirlo. Entonces le preguntó Eliano a Abí, ¿tú crees que realmente Dios te dio esta habilidad para saber todas las técnicas que tú sabes de cómo ser pescador y no tienes absolutamente nada de habilidad para aprender un poco de la sabiduría de cómo vivir, de aprender un poco de la Torah? Entonces en ese momento, relato de historia, el pescador se puso a llorar. Se puso a llorar muy amargamente. Entonces dijo Eliano a Abí, no te preocupes, dice, esta historia todo el mundo se la vamos a decir a Dios. Cuando estemos frente a Él, vamos a decir, cuando nos pregunten, ¿y tú por qué no estudiaste en la vida? Vamos a contestar, porque tú no me diste la habilidad. Entonces Dios nos va a comprobar, nos va a enseñar la profesión que hicimos durante nuestra vida, y nos va a enseñar, ¿ves con qué técnica y con qué sabiduría te dedicaste en tu vida a hacer negocios? Esa misma sabiduría lo hubieras podido aplicar para aprender sobre la vida. Entonces el judaísmo nos está enseñando, a través de los negocios podemos aprender mucho. Entonces vamos a ver ahora qué es de los negocios que uno puede aprender y aplicarlo para adquirir sabiduría. Vimos, a pesar de que el camino de Dios se llama minimizar los negocios, hay mucho que podemos aprender de ellos. Vamos a empezar en el cómo. ¿Cómo aprendemos de los negocios? ¿Qué nos dicen los negocios para saber cómo vivir mejor en sabiduría? Entonces, número uno, cuando hacemos negocios, vemos que la utilidad nos motiva demasiado. ¿Sí? Cuando vemos que podemos ganar $1 o $3, hacemos todo lo posible. Corremos, nos levantamos temprano, miles de cosas. ¿Por qué? Porque nos motiva. El dinero es un gran motivador. ¿Y qué nos motiva del negocio? Cuando vemos que el negocio va a dar utilidad. Si vemos que vamos a trabajar mucho y casi no vamos a recibir nada, no hacemos el trabajo. Pero si nos van a pagar mucho, hacemos hasta los peores trabajos. Entonces, cuando empezamos a ver la utilidad, trabajamos, dedicamos e invertimos. Entonces, vamos a tomar este concepto para la sabiduría. Si vemos la utilidad de la sabiduría, entonces vamos a desearla. Vamos a empezar a ver qué nos da la sabiduría. Si sabemos cómo, de qué se trata el matrimonio, ¿vamos a poder entablar un matrimonio correcto? ¿Es conveniente? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tener un buen matrimonio? Entonces conviene invertir un poco en estudiar qué es el matrimonio antes de entrar al matrimonio. Sobre la vida, cuando queramos educar a nuestros hijos, ¿conviene saber cómo educar a nuestros hijos? Sí conviene. Vamos a ver la utilidad. ¿Podemos dar felicidad a nuestros hijos? ¿Los podemos guiar por el camino correcto? Entonces, tal vez ahora, tal vez al estudiar, invertamos un poco de tiempo, invertamos esfuerzo. Pero vamos a ver la utilidad del estudio. Vamos a poder vivir mejor, vamos a poder ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestro prójimo. Nuestra vida vamos a poder encontrar el sentido. Hay mucho entonces en el estudio. Entonces vamos a ver su utilidad. Y vamos a empezar a dejarnos motivar por los frutos del estudio. Así como el dinero nos motiva, vamos a empezar a buscar. Dice la Gemara, Intevachena Kakesef hasta Vinirat Hashem. Si la buscas como el dinero, entonces vas a entender lo que es temor a Dios. Si la buscas, si buscas el temor de Dios como buscas el dinero, la vas a adquirir, la vas a tener, la vas a entender. Ya habíamos hablado qué significa temor a Dios. Significa conciencia, alerta, entender, claridad. Si buscamos la claridad, la sabiduría como buscamos el dinero, la vamos a adquirir. Tenemos que tener esta ambición, este afán. Cuando una persona, es el siguiente punto. Cuando una persona desea ser rica, vive totalmente cada segundo pensando en dinero. Todo lo que hace es por dinero. ¿Qué me va a dar más dinero? ¿Qué me da menos dinero? Toda su vida gira alrededor del dinero. Así es como se hacen los millonarios. O sea, no crean que alguien que empezó de poco y se hizo millonario fue porque no la buscó, no. Es porque en cada acción que hacía, él buscaba el dinero. Entonces lo mismo vamos a aprender hacia la sabiduría. En la mañana, ¿cómo dice la braja que decimos a la Torah? No decimos, gracias Dios o permítenos Dios, estudiar Torah. ¿Qué decimos? La Sok Bedivrei Torah. ¿Qué significa la Asok? ¿Qué significa Esek? Esek significa negocio, o significa envolvernos. Cuando decimos la Asok Bedibrei Torah, lo estamos diciendo, queremos envolvernos. Nuestra vida va a estar totalmente envuelta en sabiduría, en cada instante, es lo que queremos, porque nos da claridad, claridad para vivir. Entonces tenemos que estar constantemente envueltos, involucrarnos. Así como los negocios, cuando nos apasionamos, estamos 24 horas al día pensando en el negocio, en las posibilidades, en qué nos va a dejar, así tenemos que ser hacia la claridad, hacia la sabiduría. ¿Cómo aprendemos mejor? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo somos mejores personas? En nuestra vida hay que empezarlo a aplicar. Hay que buscar la sabiduría, así como muchas veces buscamos el dinero. Vamos entonces a ver dos aspectos de los negocios que nos van a indicar muy bien técnicas de cómo maximizar para obtener sabiduría. Vamos a analizar primero los grandes negocios. ¿Sí? Las grandes compañías. Yo creo que ustedes más o menos tienen idea. ¿Cómo funciona una grande compañía? Vamos a ver distintos aspectos. Número uno, eficiencia. ¿Cómo funciona una gran fábrica? La Ford. ¿No quieren maximizar su eficiencia? A tal grado que hicieron análisis, vieron que en el menor tiempo lo que pueden hacer es grandes cadenas en serie. Por ejemplo, en Japón. ¿Por qué Japón puede vender tan barato? ¿Por qué hacen tan buenos negocios? Porque hicieron todo un análisis de eficiencia. Minimizan las personas que tienen contratadas, son líneas de producción, producen al mismo tiempo muchos productos, analizan qué material es más barato. ¿Entienden? Esto es un análisis profundo de eficiencia, de tiempo, de beneficio, costos, todo. Es un análisis de eficiencia. Nosotros tenemos también que hacer lo mismo en nuestra vida. Tenemos que buscar ser más eficientes, no perder el tiempo en cosas que no nos van a redituar nada. ¿Cuántas veces no damos vueltas sin saber qué hacer en la mañana? ¿Cuántas veces no perdemos el tiempo en buscar qué ponernos? Y si no encuentro el pantalón, lo regreso y busco calcetines y no los encuentro. Y me quedo 5 minutos sentado. Y si nos empezamos a descuidar, se nos va la vida. Se nos va la vida de las manos. ¿Qué pasa cuando tenemos el ejemplo de Shabbat? Cuando tenemos una hora. Shabbat está por entrar dentro de una hora. Y tenemos que hacer muchas cosas. En una hora nos da tiempo de todo, ¿sí? Corremos, preparamos el baño, tomamos el baño, nos rasuramos, hacemos la cama, todo listo, en una hora, no perdimos nada de tiempo, salió todo bien, nos dio placer, salimos felices. ¿Qué pasa cuando tenemos 6 horas para preparar Shabbat? Tengo tiempo, me tomo una siesta, ¿sí? Generalmente perdemos el tiempo. Entonces hay que ver, en la vida hay mucho que obtener, en sabiduría hay mucho que adquirir, mucho que ganar. Ya lo hemos mencionado, la Torah es enorme. La Torah, que son instrucciones para vivir. Los 48 caminos. Son 48 formas de vivir mejor. Vivir con alegría, vivir con plenitud, amar al prójimo, amarnos a nosotros, superar el fracaso. Son muchos caminos. Entonces, si tenemos un poco de tiempo libre, vamos a ser eficientes. Vamos a empezar a repasarlos. Si tenemos más tiempo libre, vamos a empezar tal vez a memorizarlos. Vamos a aplicar nuestro tiempo, no dejarlo pasar. Vamos a ser eficientes. Entonces vamos a aprender este aspecto de los grandes negocios, la eficiencia. ¿Por qué? Porque la gente siente la importancia del dinero. Inclusive en Estados Unidos, como dicen, time is money. Entonces cuando uno empieza a platicar con una persona en Estados Unidos, si la persona ve que no está produciendo, lo empiezan a apurar a uno y dicen, ¿qué crees tú? Time is money, todo gira por el tiempo en base al dinero. Entonces hay que ver que nuestra vida es mucho más que dinero. En el judaísmo yo diría que el dicho no es time is money, sino time is wisdom. El tiempo es sabiduría, es claridad. Tenemos una oportunidad de aprender algo, vamos a aprovecharla. El segundo aspecto que vamos a aplicar en los grandes negocios es control de calidad. Cuando estamos trabajando, cuando hacemos una obra, queremos que salga bien. ¿Sí? Imagínense si tenemos una fábrica de automóviles y todos los modelos empiezan a salir mal. Se nos hunde el negocio. Lo mismo tenemos que ver para sabiduría. De cómo nosotros aprendamos sobre la vida, así va a ser nuestra vida. Si nosotros nos preparamos bien para un matrimonio, el matrimonio va a ser un buen matrimonio. Si nosotros nos preparamos bien para educar a nuestros hijos, los vamos a educar bien. Si sabemos el propósito de nuestra vida, lo vamos a vivir intensamente. Si sabemos cuáles los placeres que podemos obtener, los vamos a obtener. Pero ¿qué pasa si lo sabemos a medias? Nuestra vida va a ser a medias. Nuestro matrimonio va a ser a medias, nuestros hijos van a salir a medias, nuestro propósito va a ser a medias y nuestros placeres van a ser a medias. Entonces, en un negocio tenemos control de calidad, vamos en nuestra vida a empezar a aplicar control de calidad. Cuando tengamos una duda, vamos a buscar aclararla lo mejor posible, no dejarla a medias. Vamos a querer encontrar la respuesta que nos ayude a vivir bien, a vivir mejor, no conformarnos. Vamos a tener este deseo de tener una buena calidad en nuestra vida. Otro aspecto. Como tercer aspecto que podemos aprender los grandes negocios es planeación. ¿Cómo son las grandes empresas? Tienen calendarios, tienen proyectos no solo a meses, a años. Tienen todos sus proyectos calculados. ¿Cuándo van a introducir un nuevo producto? ¿Cómo van a hacer sus órdenes de servicio, pagos, órdenes, producción? Todo lo tienen planeado en un calendario. ¿Por qué? Porque saben que esa es la única manera de tener éxito. Hay tantos factores que se comunican entre sí, que si uno falla, puede ser todo el fracaso. Entonces imagínense, si ellos no tienen planeado exactamente cuándo les va a llegar el material a sus almacenes, tal vez tienen su línea de producción parada uno o dos días. ¿Saben lo que cuesta una línea de producción parada un día para una fábrica, digamos, de automóviles, una fábrica que tiene grandes ventas? Es carísimo. Entonces tienen una programación. En cuanto a sus inversiones, no van a esperar a que se les acabe el dinero para empezar a pedir préstamos. No, tienen toda una planeación de cuándo pedir más dinero, cuándo invertir, etcétera. Lo mismo tiene que ser en nuestra vida. No tenemos que esperarnos al último momento para ver cómo afrontamos situaciones. No voy a esperarme al matrimonio para empezar a aprender sobre el matrimonio. No voy a empezar a esperarme a que sean situaciones para buscar respuestas. Tenemos que hacer todo un proyecto, una planeación de nuestra vida. ¿Qué voy a hacer ahora, dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años? Tengo que tener un poco de miras. ¿Hacia qué estoy dirigiendo mi vida ahora? Si voy a estudiar una carrera, tengo que ver un poco más adelante. No solo voy a estudiar la carrera ahora porque eso es lo que ahora me suena bien, es lo que tengo ganas. No. ¿Por qué la carrera? ¿Cómo se une con mis metas? ¿Qué me va a dar a cambio? ¿Qué voy a aprender de ella? En general de mi vida, cada una de mis acciones. Entonces tenemos que empezar a proyectarlas, tenemos que empezar a planearlas. No dejar al último momento para resolver nuestras situaciones. Planeación. Por último, investigación. ¿Cómo funcionan las grandes empresas? Están continuamente buscando algo nuevo, ¿sí? El nuevo producto, nuevos mercados, nuevas posibilidades de adquirir dinero, de ser mayores, de crecer. Lo mismo nosotros, no tenemos que ser conformistas. Yo ya estoy contento como soy, con lo que aprendí, lo que tengo. Mi vida ya no tiene complicaciones. ¡No! Tenemos infinitas posibilidades de madurar, de crecer, de aprender, de encontrar. Tenemos que buscar nuevas posibilidades, nuevos aspectos. Podemos siempre ser mejores personas, no conformarnos con lo que somos. Podemos buscar entre nosotros. Tal vez podría ser yo todavía más alegre. Tal vez podría ayudar mejor a mi prójimo. Buscar entre nosotros y hacer que este potencial crezca. Buscar también nuevas posibilidades en nuestra vida. Si no estoy ahora muy cierto lo que hago, puedo buscar. ¿De qué se trata todo? Entonces, tener iniciativa, buscar, crecer. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a grandes negocios. Ahora vamos a ver, también de los pequeños negocios podemos aprender, las pequeñas misceláneas. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender de los pequeños negocios? Número uno, los pequeños negocios nos dan un ejemplo de que nunca cierran.
¿Cómo?
Nunca cierran.
Nunca cierran.
Los grandes negocios tienen sus calendarios, sus horarios, ciertos días cierran, personales más. Los pequeños negocios casi siempre están abiertos. ¿Por qué? Porque les interesa. De eso viven. A eso dedicaron su vida. Entonces siempre están abiertos. Siempre buscan a la clientela, siempre la reciben, siempre la atienden. Pues nosotros también tenemos que aprender de ellos. Nuestra búsqueda en la vida, esta espíritu de vivir, esta ambición, tiene que ser siempre. No cerrar nuestro día, nuestro momento de aprendizaje 2 días a la semana. Hoy no aprendo nada, hoy no maduro. No, siempre podemos vivir, siempre podemos encontrar algo más de la vida. Vivir continuamente, como en las pequeñas tiendas. Claro, estoy un poco cansado, no importa, vamos a abrir, vamos a salir, vamos a tener placer, vamos a aprender. ¿Qué otra cosa podemos aprender en las pequeñas tiendas? ¿Ustedes han entrado a una ferretería y han preguntado por cualquier artefacto? cómo el tendero les sabe exactamente dónde está, sabe el precio y tiene otras 4 o 5 posibilidades de ese mismo, lo que pidieron. Digamos, ustedes van a una tienda, ustedes le piden un tornillo con cabeza de 3/4 y 1/4 de largo. Les da posibilidades, cabeza redonda, cabeza de hexágono, cabeza cuadrada, latonado, con zinc, de qué marca. Todos lo saben de memoria. ¿Por qué? Porque de eso viven, eso les interesa. Es parte de su vida, por eso se saben todo eso. Nosotros tenemos que tomar la misma actitud en todos los puntos que son importantes para nosotros de nuestra vida. Todos los aspectos de sabiduría que hacen la diferencia, tenemos que memorizarlos. Los 48 caminos, ¿nos ayudan para vivir mejor o no? Ya hemos visto aquí 16. ¿Cuál era el primero? Estudiar continuamente. ¿El segundo? Escuchar cuando leemos. ¿El tercero? No, el segundo era escuchar. El tercero, leer en voz alta. ¿El cuarto? Profundizar, interiorizar. ¿El quinto? Temor ante la responsabilidad, etcétera. Los caminos nos enseñan cómo vivir mejor. Vamos a tenerlos a la mano. Vamos a aplicarlos en todo lo que hagamos. Las 613 mitzvot, ¿es bueno saberlas? Dios nos está diciendo cómo vivir mejor, nos dio un instructivo, conviene tenerlo a la mano. Entonces, así como el que tiene una pequeña tienda se sabe de memoria todos los artículos de su tienda, nosotros podemos saber de memoria todos nuestros artículos, toda nuestra información. Si estamos estudiando algo, alguna pieza, nos dio claridad, nos dio, como dicen en inglés, un insight, nos dio un nuevo enfoque sobre cómo vivir mejor, vamos a memorizarlo, que sea parte de nosotros, que no se nos pierda. ¿Qué otro aspecto podemos aprender de las tiendas pequeñas? ¿Qué pasa si entra un cliente que no soportan? ¿Lo atienden o no lo atienden?
Sí.
Claro que lo atienden. Está bien, no me cae bien, pero es un negocio. ¿Voy a dejar ir la oportunidad? No. Entonces, está bien, uno se aguanta las ganas, pero si ve la posibilidad de que le puede vender algo, si ve la utilidad de su trato con él, lo hace. Lo mismo nosotros. Si podemos aprender algo de una persona o de una situación, vamos a hacerlo, vamos a ver la utilidad de esto, vamos a acercarnos con la persona. Cuando vemos la utilidad de una venta, aunque la persona nos caiga mal, hacemos la venta, ¿no? Bueno, no vemos la utilidad cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, que nos conviene. Entonces vamos a empezar a buscar cómo podemos amar a nuestro prójimo, qué significa amar a nuestro prójimo. ¿Hay utilidad o no hay utilidad? ¿Sí? Es todo otra, es un enfoque de cómo vivir. Buscar al máximo aprovechar todas las posibilidades. Cuando uno hace un negocio, ¿uno tiene garantizado de que va a tener éxito? No. ¿Quiénes son las personas que se hicieron millonarias? Muchas de ellas. ¿Por qué se hicieron millonarios? Porque se arriesgaron. Porque vieron la posibilidad de una gran operación. Tuvieron fe, estudiaron las posibilidades y se lanzaron en ella. Nadie les garantizó nada, nadie les aseguró nada. Pero dado que ellos veían que el resultado de esa acción podía ser una gran utilidad, se arriesgaron. ¿Sí? No hay, digamos, el caso de Disneylandia. ¿Quién construyó Disneylandia? Una persona que vio la posibilidad de crear todo un centro de diversiones. ¿Sí? Vio que tenía posibilidad, pidió préstamos, se arriesgó mucho. La gente, si estás loco, ¿cómo crees que eso va a funcionar? Él estudió las posibilidades, vio que tenían sentido, vio que había algo que perder, pero había mucho que ganar, y se arriesgó. Y por eso hoy en día él fue famoso y él hizo dinero. Lo mismo en la vida. Muchas veces nosotros no queremos hacer algo porque no nos garantizan. Por ejemplo, el judaísmo dice, uno de los caminos, lo vamos a mencionar más adelante, una técnica para ser feliz. ¿Cómo? Enfocándonos en nuestros placeres. Entonces vamos a enfocarnos, por ejemplo, en la noche, 15 minutos antes de dormir, vamos a hacer una lista, 15 o 20 placeres que tuvimos durante el día, o placeres que tenemos en nuestra vida. Vamos a empezar a enfocarnos en los placeres. Entonces, al hacer esta lista, 15 o 20 minutos cada noche, empezamos a crear en nosotros una costumbre de enfocar en lo que tenemos, de enfocarnos en lo que tenemos, de apreciar lo que tenemos. Si lo hacemos continuo y continuamente, no solo en la lista en la noche, sino vamos a empezar a acostumbrarnos durante el día a enfocarnos en los placeres de la vida. Entonces vamos a empezar a ser alegres, como automáticamente. ¿Por qué? Porque es una técnica, todo requiere costumbre. Entonces, esta técnica, el judaísmo dice que da resultado, pero hay que aplicarla un mes, o 2 meses, o tal vez 2 semanas. Entonces, Muchas veces decimos, no, pero ¿quién me garantiza que si lo aplico realmente al final sea feliz? No, la verdad, por ahorita no. Y no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque no vemos la utilidad y no nos queremos arriesgar. ¿Qué vamos a perder? ¿15 minutos durante 2 meses? ¿Es lo mucho que podemos perder? 15 minutos de nuestro día durante 2 meses. Esa es la gran pérdida. ¿Y cuál puede ser la ganancia? Ser totalmente alegre. ¿Ven la diferencia? ¿Ven lo que hay que ganar con lo que hay que perder? ¿Conviene arriesgarse o no? ¿Sí? En sabiduría. Se dice, en una yeshiva nos enseñan cómo vivir, nos enseñan el propósito de la vida. Vamos a estudiar 1 mes, 2 meses. Vamos a empezar a aprender de qué se trata todo este mundo. ¿Qué es lo que tengo que invertir? 1 o 2 meses de mi vida. ¿Es lo que puedo perder? ¿Perdí 2 meses? ¿Qué puedo ganar?
La vida toda.
Encontrar el propósito de la vida, encontrar el futuro de mi vida, ¿vale o no vale la pena? Hay que ver siempre qué es lo que pierdo, pero hay que ver tal vez un riesgo que aparentemente no nos dan ganas, nos da miedo, pero realmente no es gran riesgo, nos puede traer una muy, muy grande utilidad. Entonces, así como los negociantes que triunfaron son los que se aventaron porque veían la utilidad, nosotros en la vida, cuando veamos que hay posibilidades que nos pueden dar una gran utilidad, hay que arriesgarnos. No hay mucho que perder y hay mucho que ganar. Vamos simplemente a pensar en las posibilidades.
Una pregunta.
Sí.
Estás hablando sobre los placeres. ¿Y qué dirías tú sobre los disgustos?
¿Cómo? ¿Los disgustos?
Sí.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Tú quieres, estás diciendo que para valorizarnos los placeres, ¿no?
Sí.
Que podemos aprender más de ellos que de la parte negativa.
Ah, tú dices...
¿Podemos tener en memoria las partes buenas o
sí.
¿Cómo lidamos con la parte mala?
Te voy a decir algo. Realmente todo lo que tenemos es bueno. O sea, realmente no tenemos nada malo.
¿Sí?
Las cosas que nos pasan malas son pequeñeces. ¿Sí? Si una persona no pudiera ver, fuera ciega, ¿cuánto daría por ver?
La vida, ¿no?
Daría todo por ver. ¿Qué pasa si ve? Sería la persona más feliz. ¿Sí? ¿Cuánto le dura? 2 o 3 semanas... Y después volvería a ser miserable. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a ver. Nosotros tenemos miles de cosas. Tenemos salud, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos familia, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos amigos, tenemos miles de cuestiones. ¿Qué es lo que nos hace estar tristes? Pequeñeces. ¿Cuántas veces no, después de un día excelente, porque una persona nos insultó, nos sentimos miserables? Quiere decir, todo lo bueno que tuvimos que fue real, ya desaparece porque alguien nos insultó, no es real. Entonces, si aprendemos nosotros a enfocarnos en lo que realmente tenemos, eso es real y la alegría va a ser real.
Sí, pero...
Bueno, pero eso...
El sentimiento negativo existe.
Existe porque nos enfocamos en él.
No, porque existe, no es porque nos enfocamos.
No es cierto.
Nos enfocar es alejar una cosa que existe.
¿Eh?
No se enfocar en una cosa que existe, si el enano puede hacer, cambiarlo para una cosa positiva, pero mamá existe.
Existe porque tú lo dejas existir. En el judaísmo dice, la miseria existe en el corazón, ¿cómo lo habías mencionado? En el corazón de las personas que la dejan entrar.
Entonces, ¿por qué
el corazón de todo hombre es corazón feliz?
No, ¿por qué el judío siente Shiva?
Te siento Shiva. Porque tú tienes que dejar salir un cierto sentimiento
que
te hace, pero la felicidad interna te la sigues teniendo.
Seguro que la sigues teniendo, seguro.
Sí.
La felicidad existe, pero el sentimiento malo, el sentimiento de tristeza existe. El Melech David escribió el Salmo, el Salmo estaba llorando.
Momento.
Se falleció el más grande amigo de él.
Okay. Te voy a contestar rápidamente. Ya lo habíamos visto esto en uno de los caminos que se llama alegría.
Alegría, yo lo conozco.
Bueno, el camino de la alegría también enseña que hay 2 aspectos de la vida. Hay un aspecto que se llama depresión y hay un aspecto que se llama tristeza. Y en general lo hemos mencionado en el judaísmo. Nosotros tenemos que dominar nuestros sentimientos y aplicarlos, no que los sentimientos nos manejen a nosotros. Entonces, nosotros definitivamente tenemos toda una gama de sentimientos. Tenemos el sentimiento de alegría, el sentimiento de tristeza, miles de sentimientos, enojo, etcétera, 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 que tienen que ser utilizados por nosotros. Pero aunque tú decías utilizar el sentimiento de tristeza, el sentimiento de estar alegre con lo que tienes, de felicidad, de tu situación, ese es continuo, es como una llama, es como una flama encendida que nunca se debe de apagar. Pero para lograr que esa flama pequeña esté siempre encendida, tienes que aprenderlo. Tienes que aprender a enfocarte en que, a pesar de tus grandes problemas, siempre todo es para bien, y como quiera que sea, vivimos en bien. Entonces, no quiero ahorita entrar en el concepto, no quiero entrar ahorita en el concepto de la alegría, ya lo hemos mencionado, pero créanme que si nosotros aprendemos a enfocarnos en lo que tenemos, nuestra vida va a aumentar en un porcentaje de felicidad, en un grado altísimo. Porque no tenemos la costumbre, podemos estar comiendo un helado de chocolate y no obtener placer de él porque no ponemos concentración en él. Si nosotros nos enfocamos cuando estamos comiendo el helado de chocolate, el placer aumenta. Es totalmente otro asunto. Si viajamos por la vida sin enfocarnos, no vamos a tener placer. Entonces vamos a empezar a enfocarnos. Pero es otro camino, es otro aspecto.
Lo que quería decir es que si se fuese posible conocer la técnica para transferir sí. lo poder que tengo de familia. Estaría muy feliz porque normalmente las pequeñezas sí. para mí son mayores de que los placeres.
Muy bien, perfecto. Es uno de los 48 caminos. Es uno de los 48 caminos, lo vamos a ver más adelante. Hay dos de ellos, ya hablamos uno de ellos, que es alegría, convivir con alegría, que es enfocarnos, anticipar un placer que va a venir. Y hay otro camino que es Sameach Bejelko, que es vivir contentos con lo que tenemos, porque es mucho, que es aprender a enfocarnos en lo que tenemos. Tenemos salud, tenemos ojos, tenemos familia, tenemos comida, tenemos ropa, estamos bien. En general tenemos mucho, es otra técnica. Pero de esa vamos a hablar en otro de los caminos. Sameach Bejelko. Bueno, entonces vamos a seguir ahora en el camino cómo utilizar los negocios para aprender a vivir. Entonces ya vimos, en negocios grandes tienen proyectos, eficiencia, control de calidad, planeación, investigación. Hablamos en los negocios pequeños, están siempre abiertos, conocen de memoria su mercancía, soportan a cualquier tipo de cliente con tal de hacer una venta y arriesgan. Así tenemos que ser nosotros en cuanto a sabiduría, en cuanto a posibilidades de vivir. Bueno, también tenemos que ver cuál es nuestra actitud en los negocios. Por ejemplo, si estamos trabajando y de repente estamos un poco cansados y llega un cliente, ¿lo atendemos o no lo atendemos? Sí, es una obligación, tenemos que cumplir. Aunque estemos un poco cansados, vamos, lo atendemos. Cuando estamos hablando con el jefe y el jefe nos está a nosotros ordenando algo, ¿lo escuchamos o no lo escuchamos? ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos? ¿Por qué? Porque sentimos, él tiene un cargo mayor, es una autoridad mayor a mí, dentro de este trabajo, así es como funciona, y obedezco sus órdenes, son órdenes de cómo trabajar mejor, él tiene un puesto de mayor posición y me ordena y lo obedezco. Así tiene que ser nuestra actitud en cuanto a la sabiduría. Número uno, si no sentimos ganas de estudiar o nos da un poco de flojera, vamos a empezar a ver, así como en el negocio, lo que hablamos es dinero, estamos hablando aquí de posibilidades de vivir, de ser mejores. Entonces vamos a motivarnos y vamos a saber que también es una responsabilidad. Si tenemos que hacer en la noche un repaso de lo que aprendimos en el día para asimilarlo, si tenemos que aplicar lo que aprendemos para que no se queden conceptos teóricos, sino para realmente aprender de ellos, aunque no tengamos ganas, aunque tengamos flojera, vamos a hacerlo. Vamos a ver, así como en un negocio, cómo tenemos la responsabilidad porque hay un pago, vamos a ver que aquí hay un pago mucho mayor. El pago de ser felices, de ser mejores personas, es mucho mejor pago que cualquier cantidad de dinero. Entonces ese pago, vamos a aplicarlo en responsabilidad, vamos a cumplir. Cuando una persona sepa más que nosotros, vamos a hacerle caso. Digo, no quiere decir que aceptemos todo lo que diga, pero vamos a escucharlo, vamos a darle respeto. Así como le damos respeto a nuestro jefe en el negocio, ¿por qué? Porque si no nos corre. Porque sabemos que tiene un cargo mayor. Lo mismo una persona con sabiduría, vamos a respetarla. Sabe más que nosotros, nos puede ayudar, nos puede enseñar. Vamos a tener respeto, vamos a tener seriedad. Otro aspecto, cuando uno quiere, digamos, que su profesión sea ingeniería, cuando uno quiere ser ingeniero, uno quiere ser doctor, ¿qué decide? Bueno, yo voy a ser doctor. Luego ya es doctor, ya empieza a trabajar. No. Número uno, primero tiene que estudiar la licenciatura, después de la licenciatura lo mandan a tener práctica, a lo que se llama, ¿cómo le llaman?
Residencia,
después de residencia, servicio social, después tesis, después si quiere tomar un poco de especializaciones. Cuando una persona decide que quiere ser doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que empiece a cobrar? ¿6 años? ¿8 años? Después de que termina, tiene que empezar a trabajar como auxiliar en lo que adquiere experiencia para poder ganar. Entonces no es fácil, ¿sí? Y no es rápido. Tiene que esperar, tiene que invertir mucho estudio antes de empezar a cobrar. Así es la sabiduría. Antes de que la sabiduría empiece a redituar frutos, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros mencionamos aquí de que hay que aprender las instrucciones de vida para vivir mejor, muchas veces nosotros nos desilusionamos porque queremos inmediatamente ya hacer lo que estamos estudiando. Por ejemplo, dice uno de los 48 caminos, vamos a aprender cómo ser alegres. O vamos a aprender cómo ser felices. ¿Pero qué? Exige aplicar ciertas técnicas, 15 minutos al día, o estudiar un periodo, 1 o 2 meses. Entonces nosotros empezamos, salimos de la clase, al día siguiente decimos, ¿ya ves? No soy alegre. ¿De qué sirvió haber estudiado ayer? No sirve nada de esto. Ya ves, llevo 1 mes estudiando en una yeshiva y todavía no sé de qué se trata esto. Entonces, ¿no sirve esto, no? Que son instrucciones para vivir. Que cuando uno va a una carrera cuando uno estudia para doctor, al semestre ya quiere irse a operar gente. Entiende que apenas entendió los conceptos básicos. Lo mismo es de sabiduría. Hay todo un mundo por aprender. Y sobre todo cuando se trata de aplicar en nosotros mismos. Pero el cobro no es inmediato. Si uno quiere ser feliz, tiene que invertir tiempo de estudio, tiene que saber para ser feliz qué se requiere, como mencionas. ¿Cómo aprendemos a enfocarnos en lo positivo y no en lo negativo? Hay una manera. Es como los 48 caminos lo hemos venido diciendo. Cuando uno quiere aprender a andar en bicicleta, no se sube a la bicicleta y empieza a andar hasta sin manos. No, requiere mucha experiencia. Las primeras veces uno se cae, cuesta trabajo, toma algunas semanas, poco a poco. Lo mismo sucede con la sabiduría. Hay que invertirle tiempo, hay que empezar a aprender. Ya después de que aprendamos, una persona que recién se gradúa, ¿ya puede empezar a trabajar? ¿Ya le van a dar buenos trabajos? No, tiene que empezar a adquirir experiencia. La gente también que contrata a profesionistas los quiere con experiencia, 1 o 2 años trabajando. ¿Por qué? Porque el estudio teórico de nada sirve hasta que uno no lo aplica. Cuando uno lo empieza a aplicar, empiezan a salir más dudas, empieza a contestar, empieza a integrarlo. Lo mismo en sabiduría. Y empezamos a estudiar algo, vamos a aplicarlo. Al principio es difícil, pero conforme lo vayamos aplicando, vamos a ir aprendiendo de él. Y poco a poco vamos haciendo más expertos en esta sabiduría y se va convirtiendo de algo teórico en algo práctico. Y entonces vamos viendo cómo nuestra vida va cambiando para bien. Entonces hay que tener esta paciencia, este conocimiento de que el cobro no es inmediato. Así como en una carrera nos esperamos 6 meses, aquí también podemos esperarnos un poco. Otro aspecto es ser realistas. Ante los negocios, todos somos realistas. ¿Por qué? Porque nos duele. Nos duele perder $1, nos duele perder $100, imagínate. Sentimos que el dinero es algo real. Cuando de por medio está perder dinero, no nos arriesgamos. Cuando el hacer algo implica que vamos a perder mucho dinero, no lo hacemos. Queremos que nuestro, como dicen los americanos, time is money. Si invierto tiempo, quiero que mi tiempo me retúe dinero. Entonces, el dinero es algo que nos hace sentir real, que hay algo de por medio. Nos enseña consecuencias. Cuando alguien va a pedir un préstamo, lo hace temblando. La persona que le da el préstamo lo analiza muy bien, lo estudia. La gente es muy real ante el dinero. Tenemos que empezar a aprender esa seriedad para las cosas que son todavía más reales que el dinero, que es nuestra propia vida. Nuestra propia vida, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hijos, es mucho más real que el dinero. Pero no sentimos esta seriedad. Entonces hay que empezar a aprender la seriedad del dinero a nuestra vida. Nos ponemos, antes de un negocio, nosotros nos ponemos a pensar muy bien en las posibilidades. ¿Qué pasa si invierto y sale mal el negocio? ¿Qué pasa si el mercado no es bueno, si no me compran? Podemos invertir muchos meses antes de dar el primer paso en un negocio. ¿Por qué no hacemos lo mismo en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones que pensamos en cosas de instantes, en cosas de segundos? Tomamos muchas veces decisiones de estudiar una carrera en cuestión de horas, de días, de estado de ánimo. No, vamos a dedicarle el mismo tiempo. Quiero estudiar una carrera, voy a dedicarle un tiempo, tal vez un mes. Voy a analizar las posibilidades. ¿Realmente es lo que quiero, es lo que me va a servir? ¿Son mis cualidades? ¿Qué es lo que se necesita? en nuestra vida, antes de tomar decisiones, antes de tomar pasos, el matrimonio. Estoy seguro que quiero casarme, con quién me quiero casar, cómo quiero que sea mi esposa, qué voy a hacer una vez que esté casado, dónde voy a vivir, cuando tenga hijos, cómo los voy a educar, qué les voy a enseñar, cuál es el propósito, etcétera. Hay que dedicarle el tiempo. Estamos hablando de algo mucho más real que el dinero. Hay que darle la seriedad, por lo menos, al igual que como se la damos al dinero. Y nos dice en el judaísmo una gemora, en Baba Batra, en la hoja Ein Het, dice, Alken Yombru Amoshlim Vou Heshbon. Lo que nos dice es, por lo tanto van a decir los que controlan, vamos a hacer un Heshbon, vamos a hacer una contabilidad. ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere? Van a decir los que controlan, los que se controlan a sí mismos, los que tienen dominio de su persona, los que realmente viven en base a lo que quieren, los que no son productos de circunstancias, sino que ellos mismos crean sus circunstancias. Amoshlim, los que tienen control de su vida, ellos van a decir, Bo Heshbon, vamos a hacer un balance de nuestra vida, vamos a hacer un balance cada día de nuestras acciones. Así como un comerciante cada día cierra la caja y ve cuánto gasté, cuánto me entró, qué productos están vendiendo, qué productos no son buenos, qué productos tienen muy mala calidad, mejor dejo de pedir. Así como ellos tienen una contabilidad exacta, nosotros tenemos que empezar a tener una contabilidad de nuestras acciones cada día, por lo menos 15 minutos al día. ¿Qué hice hoy? ¿En qué invertí 24 horas de mi vida? ¿Qué actos buenos hice? ¿Qué actos malos hice? Tenemos que empezar a ver nuestra vida. Entonces, si empezamos nosotros a ver cuáles son nuestros buenos actos y nuestros malos actos, y lo que nosotros queremos es utilidad, ser mejores, vamos a empezar a reducir nuestros malos actos y vamos a empezar a maximizar nuestras buenas acciones. Esto suena fácil, pero si nosotros no le dedicamos el tiempo para lograrlo, no lo vamos a hacer. Dice Ramjal, Rav Chaim Lutzato, en el libro Mesilot Yesharim, El Camino de los Justos, dice, el primer paso para que una persona se acerque, lo que llamamos Dios, al camino correcto, a ser mejor, es empezar a tener conciencia de sus actos, de lo que hace. Y la única manera es si le dedica tiempo. Tiempo fijo a analizar sus acciones. Podemos analizarle 15 minutos al día, empezar a hacer algo como un diario. Empezar a ver qué es lo que hago durante el día. Me desperté en la mañana, qué sucedió, qué hice durante todo el día. Vamos a empezar a descubrir muchas cosas interesantes. Nuestro estado de ánimo muchas veces cambia porque una persona nos vio feo, porque alguien nos insultó, porque alguien nos dio un cumplido, porque se quemó el desayuno. Vamos a empezar a ver cómo nuestra vida muchas veces depende de cosas que no deberían de manejar nuestra vida. Entonces vamos a empezar nosotros a realmente controlar nuestra vida en base a lo que queremos. La única manera es haciendo un balance. Así como toda empresa que quiere tener utilidades hace un balance, nosotros tenemos que hacer un balance en nuestras acciones, si no, vamos a fracasar, y no queremos fracasar.
Ajá. Quiero decir lo siguiente, estaba hablando ahora sobre pequeños momentos en el día, sí, que lo hacen que no se sienta muy feliz por el resto del día, ¿sí?
Sí.
Pero muchas veces, en esos pequeños momentos de vida, cuando una persona te hace cara fea,
sí,
esa fracción de segundo simboliza tanto.
¿Qué simboliza? ¿Que no vales como persona? ¿Por qué con una persona? Dime una cosa, ¿por qué cuando una persona te pone una mala cara, tú tienes que estar triste?
No valo.
¿No vales?
Sí.
Si una persona, digamos que va caminando una persona en la calle y te insulta, ¿por qué entonces ya tienes que estar triste?
No, depende de la persona.
¿Eh? Cualquier persona que te insulta.
Muy bien, me siento mal.
¿Por qué te sientes mal? ¿Es real?
Lo insulto.
El insulto fue real, ¿pero es real que tú te debes de sentir mal?
No.
¿Y por qué te sientes mal?
¿Por qué?
Dímelo. ¿Quieres saber cómo? Empieza a hacer un hashbon, empieza a hacer un balance. Y vas a empezar a descubrir. Lo que pasa es que realmente todos queremos sentirnos que somos buenos. Todos queremos sentirlo, que somos buenos. Entonces muchas veces nosotros tomamos esta retroalimentación de los otros. Entonces cuando alguien nos dice que somos malos, sentimos que somos malos. Pero si nosotros aprendemos a enfocarnos en lo que tenemos, en lo que realmente somos, y encontramos que somos buenos, y que porque una persona estuvo de mal humor y se haya tropezado conmigo, me haya insultado, no quiere decir que yo dejo de ser bueno. Entonces cuando eso ya lo entiendo, ya cuando alguien me insulta, sigo siendo feliz, sigo estando contento. Suena fácil, pero no es fácil. Hay que empezar entonces a ejercitarlo. Entonces la única manera es empezar a ver qué sucede en nuestro día. Y la manera de ver qué sucede en nuestro día es haciendo un hashbon, un análisis. ¿Qué pasó? cómo actué yo, actué bien, actué mal, en qué invertí mi tiempo, qué hice con mi prójimo, qué hago con mi vida. No solo día con día, ya lo habíamos mencionado en cuanto a proyectos. Vamos a aplicarlo para el futuro. ¿Estoy planeando mi futuro o estoy viviendo al día? ¿Sé hacia dónde dirijo mi vida, cada uno de mis actos? ¿Sé qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? En el judaísmo decimos, vivimos 80 años. ¿Qué son 80 años en lo que es más allá de nosotros? Pero en fin, tan siquiera sé en qué voy a aprovechar estos 80 años. Entonces tenemos que dedicarle un tiempo, tenemos que hacer un balance positivo contra negativo, buscar utilidad en nuestra vida, costo-beneficio, saber cuáles son nuestros placeres. Cuando nosotros estamos haciendo negocios y alguien nos dice, te compro esa chamarra en 1,000. Dice, sí, perfecto, tenla por 1,000. Le dices, ¿1,000 qué? 1,000 centavos, 1,000 agurot, 1,000 shekels, 1,000 dólares. Somos muy precisos. En la vida tenemos que ser igual cuando se trata de placeres. Estamos buscando placer para ver cuál es el placer que me va a dar cierta acción. Vamos a empezar a analizar. En el judaísmo decimos, así como debemos de saber exactamente que hay, por ejemplo, agurot, shekels, dólares, libras esterlinas, oro. Cada uno tiene distinto poder adquisitivo, distinto valor. Conviene más oro que agurot. Lo mismo en la vida. Decimos que hay 5 niveles de placer. Placeres materiales son muy buenos, pero son instantáneos. Se van rápido. El comer, el dormir, se van rápido. Hay un segundo nivel, el amor. Es un placer todavía mayor al placer material, es un placer que dura más tiempo. Tercer nivel de placer, ser buenos, tener el propósito, tener éxito, es todavía más placer que el amor. Cuarto nivel, ser creativos, poder. No es el mal concepto de la sociedad del poder de destruir, al contrario, es el poder de crear felicidad en otros, el poder de crear bienestar en el mundo en general. Es un tremendo placer. El mayor nivel de placer, ese con un mes en la yeshiva, poco a poco se puede encontrar. Entonces, en cualquier acción, saber exactamente qué placer está a cambio.
¿Cuál es el primer nivel de placer?
Con un poco más de estudio lo podemos hablar. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? En cualquier acción, ver cuál es el placer. Si una persona trabaja 8 o 9 horas al día, ok, el dinero, su poder adquisitivo nos da muchos placeres, pero no estoy dejando placeres a cambio. Tal vez podría trabajar media hora menos al día y ver a mi hijo, tener el placer del amor de mi hijo. Tal vez podría empezar también a buscar el propósito de mi vida, me va a dar mucho más placer. Podría empezar también a crear, ver cuál es el placer que está a cambio y empezar a buscar placeres a largo plazo, no placeres a corto plazo. Por ejemplo, tal vez hoy me dicen, oye, tienes que estar 2 meses o 1 año en una yeshiva y tienes que dejar todos los demás placeres, entre comillas, o tengamos placeres por estar 1 año estudiando. Mejor deberías dedicarte de hoy en día también a vivir, a tener los placeres de la vida. Entonces está bien, tal vez estamos cambiando placeres de día con día, estoy cambiando comer bien 1 año, estoy cambiando ciertos placeres, pero estoy invirtiendo a largo plazo, estoy invirtiendo en tener un matrimonio con mayor duración, con mayor éxito, si sé exactamente que se trata el matrimonio. Estoy invirtiendo en saber cómo educar a mis hijos, estoy invirtiendo en obtener el sentido de la vida. Entonces, ¿vale la pena o no? Es como cuando alguien tiene dinero, tiene la posibilidad o de gastarse su dinero o de invertirlo. Alguien puede invertir su dinero a largo plazo. Y puede entonces ahora nada más tener un poco de los intereses y vivir con los intereses. Pero si ya invirtió su dinero, a largo plazo le va a dar una mayor utilidad, o alguien puede gastarse todo su dinero ahora. Entonces tenemos que invertir ahora en placeres no tan grandes para en el futuro tener verdaderos placeres. Entonces, con esta misma visión de comerciante, tenemos que analizar nuestra vida. Por el otro lado, vamos a ver el aspecto negativo. Este fue el aspecto positivo, cómo aprender de los negocios para aplicarlos en nuestra vida. Por el aspecto negativo, ya lo hemos mencionado, conviene reducir un poco los negocios, pero hay un punto muy importante que conviene mencionar. Generalmente nosotros, cuando tenemos cualquier tipo de placer material, nos saciamos. O sea, la Coca-Cola nos da placer. ¿Cuántas Coca-Colas podemos tomar? 1, 2, 3, nos llenamos. Los pasteles nos dan placer. ¿Cuántos pasteles podemos comer? 15, 20, nos llenamos. ¿Sí? Los pollos fritos. las papas fritas. Cualquier placer material nos saciamos. El dinero tiene un problema, que del dinero uno no se sacia, no se llena. Si uno tiene 100 dólares, quiere 200. Si uno tiene 200, quiere 500. Si un millonario tiene 10 millones de dólares, quiere ser el más millonario del mundo, entonces quiere otros 100 millones de dólares. El dinero es insaciable, su poder es insaciable. Si nosotros no le ponemos un límite, nos dejamos ir por él, nos perdemos. Es muy poderoso, hay que saber utilizarlo. Entonces nosotros tenemos que minimizar los negocios únicamente a lo que necesitamos, pero que no interfiera en nuestra vida. Ya vimos que el placer material es limitado. El amor, estamos dispuestos a cambiar todo por amor. ¿Alguien va a cambiar a su hijo por todos los millones del mundo? ¿Tú vas a cambiar a una persona a quien quieres por mucho dinero? No, realmente el amor va mucho más allá que el dinero, pero no estamos conscientes, el dinero nos engaña. Entonces hay que saber exactamente qué cantidad de dinero, qué cantidad de negocio necesitamos y limitarlo ahí, que no interfiera en nuestra vida. Si necesitamos trabajar 8 horas, trabajar únicamente 8 horas y regresar a convivir con nuestra familia, hacer cosas de más propósito. No trabajar horas extras si no las necesitamos. Saber exactamente cuál es lo mínimo que necesitamos de negocio para vivir bien. No vivir escasamente, vivir bien, lo que necesitemos, pero que no interfiera el dinero en otras áreas de nuestra vida. Saber controlarlo, saber minimizarlo. Entonces, el dinero es muy poderoso, conviene minimizarlo. Si trabajamos hasta las 5 de la tarde, tal vez podemos trabajar nada más hasta las 4 y media y poder disfrutar media hora más de nuestra familia. Vamos a minimizarlo. Y por último, buscar el óptimo. El óptimo es, sabemos cómo optimizarlo, sabemos también su poder, vamos a controlarlo. Entonces, vamos a utilizar el dinero para vivir mejor, pero teniéndolo bajo control. Tenerlo con control que no nos domine. Por último, le mase. ¿Qué hacemos entonces? Número uno, podemos hacer una lista de nuestros placeres. ¿Cuáles son nuestros placeres en la vida? Y conocerlos realmente, para empezar a buscar los placeres que nos van a dar mayor satisfacción, los que son a mayor plazo, los que son duraderos. Conocer cuáles son nuestros placeres, darles una ponderación. ¿Por qué placer me conviene más invertir, pero en mi tiempo? Otra cosa que podemos hacer es nuestro balance del día, 15 minutos al día. Ver cómo fue nuestro día, nuestras utilidades, positivos contra negativos, costo-beneficio, día a día, para que cada día vayamos teniendo más utilidad, seamos mejores y mejores.
¿Qué te refieres con costo?
Costo es, ¿qué acciones malas tuve hoy en el día? ¿Me peleé con una persona? ¿Qué errores tuve durante el día? Esos son nuestros costos. ¿Qué errores tuve? Para aprender de nuestros errores en el futuro. ¿Qué costos? ¿Qué errores? ¿Qué trabajo? ¿Qué placeres? Son nuestros gastos. ¿Sí? Bueno.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.